que depende o pertenece a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias por atendernos, María Laura. Buen día.
Buen día, Martín. ¿Cómo te va?
Muy bien. Conectado, como estuve durante todo el año.
Exactamente.
Y en mi casa pasó lo mismo. Mis hijas estuvieron conectadas, conectadas no solo con la escuela, sino con sus entrenamientos de sus clubes, de sus actividades deportivas. Festejamos cumpleaños desde el living de mi casa. Participamos de catas de vino a través del living de mi casa. Digo, todo esto, y fundamentalmente referido por ahí más sobre el trabajo y la educación. ¿Es todo en positivo? ¿No tanto? ¿Qué tenemos que mirar?
Bueno, hay como distintas dimensiones, ¿no? En principio, si uno pensaba esta pandemia sin la posibilidad de un acceso digital, hubiera sido como mucho más complicado para mucha gente. Entonces, lo que nosotros hicimos, que comenzó en el CETAS y después siguió conmigo en un programa de apoyo al programa de Naciones de Desarrollo de Naciones Unidas, hicimos un trabajo que muestra el grado de inclusión digital potencial y efectivo de Argentina. Y lo miramos en tres dimensiones. Ya vos mencionaste primero que es el trabajo. Entonces, ¿cuántas personas en Argentina tienen la potencialidad de teletrabajar? O sea, de reemplazar la totalidad de sus actividades o casi la totalidad de sus actividades laborales en su casa. Después miramos lo mismo para educación y después hicimos así como en algún escenario de inclusión financiera, que digamos tiene que ver todo con pagos digitales, cuentas, operar online, con home banking, etcétera. Entonces, en términos de trabajo, lo que vemos es que de toda la población urbana, y esto es, digamos, todos los datos urbanos, un 30% de la población tiene la potencialidad de teletrabajar. Lo que vos decías, conectado en mi casa, trabajé. Bueno, esto alcanza al 30% de la población urbana. Es más que cero, obviamente, pero todavía, digamos, es como imaginar que esto beneficia a todo el mundo. No, o sea, la población que quedó fuera de poder teletrabajar es la población que está más expuesta a contagiarse.
Claro.
Probablemente da menos recursos.
Es muy interesante porque, claro, por ahí uno en el universo en que vive, a mí me gusta decir, ¿en qué universo vivo yo? Bueno, en mi barrio, en mi lugar de trabajo, con mis compañeros, con mis amigos de la vida, con mi familia, ese es el universo de cada uno, y uno levanta la vista en ese universo, en mi caso, parecía que era mucha más gente.
Exactamente.
¿No? Digo, qué interesantes son estos laburos, estos trabajos, perdón. Para eso, para mirar, un 30% de la Argentina ha tenido potencialidad de teletrabajo.
Y eso también, cuando nosotros, digamos, en el CETLAS hicieron un corte por quiénes son los que teletrabajan. Bueno, son los más educados, los que tienen trabajo en relación de dependencia, que tienen más educación. Entonces ahí, claro, uno a veces confunde el micromundo del que teletrabaja con la realidad de la mayor parte de Argentina, y esto no es así.
Perdón, antes de pasar al otro, digo, y también refiere a gente que tiene cierto poder adquisitivo, además de ciertos niveles de educación, ciertas tareas, o no necesariamente.
El diferencial de ingreso que, digamos, con un puesto que es compatible con el teletrabajo, con lo que no es compatible, era alrededor del 40-45%.
Ajá.
O sea que sí.
Bien, bien. Sí, ¿y en materia de educación?
Bueno, en materia de educación, ahí también uno puede hacer un análisis por quintil de ingreso. Por ejemplo, el quintil de ingreso, el quintil 1 es el 20% más pobre, el quintil 5 es el 20% más rico, dividiendo a población, ¿no?, por niveles de ingreso, y el quintil más pobre tiene, si bien en la casa la cobertura de celular es alta, cuando uno mira el quintil más rico es casi del 100%. Entonces, ¿qué herramientas tiene, de acuerdo con el nivel de ingreso, para conectarse y poder cumplir con el tema de continuidad pedagógica? También se ve muy influido por el nivel de ingreso. Esto solo mirando el nivel de ingreso, probablemente también el acompañamiento parental varíe, porque en las familias de menos ingresos las personas tienen que salir sí o sí a trabajar, no son empleados formales que están podiendo tomar licencia o trabajar desde la casa. Entonces eso, digamos, genera, agudiza un poco las desigualdades ya existentes en términos de poder acceder a los planes de continuidad pedagógica virtuales, ¿no?
Uh-huh. Ahí, vos sabés que nosotros la otra vez hablábamos con mi compañero, con Fabián Devesa, seguramente ahora él también va a hacerte alguna consulta. Me parece que en materia de educación es donde más la pandemia mostró la brecha entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? La diferencia, no lo quiero decir entre rico y pobre, pero las familias que tienen a sus hijos en edad escolar con algunas posibilidades económicas han tenido mayor presencia de escuela virtual, y las familias que no tienen tanto poder económico, digamos, o tantos recursos, no han podido conectar tanto a sus hijos, no solo virtualmente, sino también el tema de los cuadernillos. No, digamos, hubo algunas herramientas que no fueron las virtuales, pero yo no sé si entraron fuerte en esas casas. No sé, la pandemia...
Sí. Hubo herramientas, sin duda, lo que pasa que, bueno, digamos, la varió mucho de acuerdo al nivel de cada familia de poder acercarse o acceder o dedicarle el tiempo que requerían los estudiantes, sobre todo los más jóvenes, los más pequeños, que necesitan de un apoyo familiar mucho más fuerte. O sea, si un nene de 6 años se tiene que sentarse un cuadernillo, es más complicado hacerlo, claro, solo, necesita un adulto que esté monitoreando y ayudándolo. Uh-huh, uh-huh. Lo mismo para conectarle un Zoom, o sea, en todos los niveles se requiere cierto apoyo familiar, pero en los niveles más, digamos, en los, para los estudiantes más jóvenes, mucho más.
Claro, claro. Bueno, hablábamos de trabajo, hablábamos de educación, y el tercer ítem era, María Laura,
era un poco de inclusión digital. Sí. Acá el Banco Mundial hace un relevamiento cada 2 o 3 años, depende del país, que es una fintech, que es una base que mide la penetración de cuentas bancarias en la población tradicionales, o sea, abrir una cuenta de ahorro en un banco con una tarjeta de débito, y también digitales, ¿no? Abrir, digamos, se me viene a la cabeza Ualá y ese tipo de herramientas.
Sí.
Y en los países en desarrollo se ha crecido mucho en los últimos años, exponencialmente países que uno piensa, digamos, bastante lejano de Argentina, pero Kenia, India, la inclusión financiera digital, esas cuentas con el teléfono celular y todo, explotó realmente en los últimos años. Uh-huh. En Argentina viene un poco más rezagado, pero viene creciendo. Entonces, obviamente, en un contexto de confinamiento, poder contar con una billetera de pagos o con una herramienta virtual ayudaba mucho. Y en Argentina todavía ese nivel es bajo, sería deseable que está aumentando, pero que aumentara más rápidamente. O sea, un ejemplo que a mí me gusta destacar es cuando, no sé si te acordás, cuando se anunció el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que sí, es armar las colas en los bancos,
sí,
lo mismo para la jubilación, ¿no? Pero con el IFE, y había casi 1 millón de personas que no tenían cuentas bancarias.
Uh-huh.
Y un alumno tesista mío fue y hizo una encuesta bastante grande con gente que cobraba el IFE, pero que no estaba bancarizada, y bueno, tiene un trabajo en donde mira un poco la caracterización de la población que no está bancarizada.
Uh-huh. Es muy interesante porque estamos charlando de esto en momentos, no sé si ayer anduviste por la calle, están reventados de gente los cajeros automáticos. O sea,
mucho por la calle no ando, pero bueno, me puedo imaginar.
No, es increíble esto, digamos, en épocas de tarjetas de débito, de pago a través de billetera, digo, todo lo que estamos hablando, digamos, que ha tenido evidentemente un movimiento, un crecimiento, no obstante estamos muy aferrados al pago en efectivo. Creo que culturalmente el consumidor y también esta modalidad de muchos comerciantes, decir, che, con pago en efectivo tenés un 20% de descuento, un 30% de descuento, digo, que evidentemente está atado al no te hago factura y te puedo descontar un 20%, digo, también es algo que está costando desterrarlo, o es una costumbre o una necesidad que todavía no se puede soltar, ¿no? El billete.
Y hay varias cosas. Primero tenés el tema de, digamos, para cierto sector de la población que no está bancarizado, que no tiene estas herramientas virtuales, hay un tema de informativo y de formación que es importante. O sea, yo pienso, no sé, en los adultos mayores que tuvieron que de repente les cerraron el capipago en donde iban a hacer la cola y tuvieron que empezar a pagar por internet. Bueno, eso necesita un acompañamiento muy,
claro,
fuerte, un,
sí,
nieto, una hija o un hijo que les enseñe. El segundo punto es, obviamente, el tema que los negocios también tienen que tener métodos electrónicos para cobrar. O sea, ¿cuántas verdulerías ahora tienen Mercado Pago que antes no lo tenían? Mercado Pago porque es la más común, no hay otras, pero Mercado Pago es la que maneja el mercado. Y tercero, el tema también del costo impositivo para algunos comerciantes de tener que hacerle frente a, digamos, tener ir con el canal formal de la economía, entonces, bueno, también el efectivo y te descuento. Uh-huh. Pero no es no hay que minimizar también el tema, más que nada, de la información y acceder a la información sobre algunas particularidades de las operaciones digitales. En 2016 o 17, creo, con los que muchos beneficiarios de jubilaciones y pensiones mínimas y de asignación universal por hijo tenían un reembolso grande del IVA en relación al haber, ¿no? Si usaban la tarjeta de débito. Y vos ves como si se están explotando los cajeros. La gente va y saca toda la jubilación del cajero, todo el sueldo.
Sí.
Entonces, si de alguna forma se pudiera, digamos, mediante un menú de política, fomentar el mayor uso de los instrumentos financieros bancarios, ya sea digitales o la banca tradicional, sería muy bueno. Si nos comparamos con países como Brasil tiene una bancarización mucho mayor que la Argentina.
Claro.
Incluso claro. En barrios de menores ingresos. Uh-huh. O sea que yo creo que ese es un área en donde es muy importante que se avance. Claro. ¿No?
María Laura,
los beneficios son claros.
Uh-huh. María Laura, mi compañero Fabián Devesa hace 20 minutos que está levantando la mano para hacer una pregunta y yo estoy como muy enganchado con la charla y lo dejé. Fabi, te escuchamos,
Sí, justamente le quería consultar sobre eso. ¿Cómo quedamos ahora después de este año donde se ha intensificado un poco o por lo menos se intentó esto de la digitalización de las cuentas y demás? ¿Cómo quedamos en relación con América Latina en esta cuestión?
Y mira, respecto de países como Uruguay, Chile, Brasil, bastante atrás. Estamos mejor que países como Perú. No tengo los datos en la cabeza de Colombia, pero digamos, uno tiene que mirar a los países que avanzaron más, ¿no? Y Brasil tiene una mayor cobertura de instrumentos financieros digitales y tradicionales, ¿no? Hace bastante más tiempo que Argentina. O sea, el famoso caso del Banco Itaú, que tenía todos sus cajeros en las favelas, en Río, cuando acá no existía, no podía pensar en barrios vulnerables con un cajero automático, ¿no? Hace 6, 7 años, 10 años más o menos. Ya sé que hay algunos bancos que abrieron sus sucursales, pero son muchos menos.
¿Y hay alguna técnica o algún mecanismo que haya sido muy útil o muy práctico por parte de los gobiernos para tratar de quebrar esta cultura de la necesidad de tener el efectivo que se pueda recomendar para acá? Porque, ¿te acordás, Martín? Nosotros un día en plena pandemia, cuando estaba todo cerrado, fuimos a la cola de un banco y tuvimos con una persona que nos dijo, no, yo lo que pasa es que vengo siempre a sacar todo el dinero, digamos. Sí. Como que era muy,
Sí, una cuestión cultural, digamos, que está arraigada y que es difícil de... Nosotros en aquel momento hablábamos, y también vos mencionabas el caso, María Laura, del jubilado, que sistemáticamente, una vez por mes, casi que como una salida, es ir al banco. No, es ir al banco a cobrar la jubilación, pero casi como si fuera el evento del mes, ¿no? La salida.
Mira, yo, el caso exitoso que a mí me gusta explicar, digamos, que es súper interesante, y hay un montón de trabajos científicos escritos y trabajos de divulgación, y digamos, yo lo enseño en la facultad a mis alumnos a los alumnos de la carrera, ¿no? Es el caso de Kenia. Kenia es un país mucho más pobre que Argentina, PBI más o menos $1,000 per cápita, o sea, es bastante más bajo que Argentina, y la red de teléfonos celulares, ojo, teléfonos no inteligentes, no los smartphones, la generación anterior, empezó a hacer transacciones electrónicas con mensaje de texto, si se quiere. No se necesitaba tener un app con los teléfonos que se usan en su mayoría ahora, y creó un sistema llamado M-Pesa, que daba la posibilidad de tener transacciones a un costo financiero bajísimo mientras no se operara con efectivo. Entonces, vos tenías un kiosquito chiquito y yo te quería comprar un paquete de caramelos, y con un mensaje de texto te transfería el pago de mi teléfono a tu teléfono. Eso no solo aumentó un montón la cantidad de transacciones con este método adentro, digamos, en el circuito comercial, pero también en otro tipo de circuito. Por ejemplo, yo vivía en el sur de Kenia y tenía a mi familia en el norte y le mandaba plata por teléfono, en lugar de usar servicios como, no sé, en Kenia no hay, pero acá está Western Union y ese tipo de cosas que sí. son bastante más caros. Uh-huh. Entonces, esto era, digamos, un depósito efectivo inicial, pero después todas las transacciones eran con teléfonos. Esto fue explosivo. Ahora, digamos, en la mitad de los países de África hay mucho en India, Perú tiene una experiencia importante, un poco se quedó en media mitad de camino porque hemos pasado de los teléfonos que no eran inteligentes a los teléfonos, a los smartphones, entonces se perdió una gran parte de la población rural. Yo no conozco acá cuánto, qué porcentaje de la población tiene smartphones y cuánta no, y tampoco sé, digamos, las comisiones por usar billeteras electrónicas son bastante más altas. Por ejemplo, si uno transfiere, paga con la tarjeta de crédito, al comerciante le cobran bastantes impuestos. Pero el caso de Kenia es un caso que a mí me gusta ponerlo como un poco como ejemplo de cómo realmente transformó el mercado de pagos digitales en poquitos años. Y después se expandió a toda la parte del este de África. Ahora uno va a cualquier lugar de los países del este de África y puede operar enseguida muy fácilmente con estos sistemas.
Uh-huh, uh-huh. Hemos hablado de tres aristas, de para mí tres mundos que nos ha mostrado la digitalización: el del trabajo, el de la educación, el de la inclusión digital. Hubo mucho enganche. Creo que la charla de la digitalización nos muestra una vez más que hay todavía mucho movimiento de plata negra. Digo, la plata negra, no la plata mala vida, de la plata que no está que no pasa por los organismos oficiales. Digo, mientras estamos charlando, aparecen mensajes de, sí, el te cobra en efectivo el comerciante, pero también el proveedor a ese comerciante le cobra en efectivo para poder bajarle mercadería un poco más barata. Y hay una postal que nosotros el otro día contábamos también, el tema de ir al supermercado mayorista, por ejemplo, que es donde se supone que uno hace compras más grandes, y la gente paga en efectivo. Vos ves almaceneros de barrio que sacan porque claro, pagar, qué sé yo, una compra de 60.000 pesos, que para un almacenero debe ser algo más o menos, en un mayorista, 50.000 pesos, todo un billete, se nota que es todo cambio que entró al negocio. Y sacan, y empiezan a sacar con las gomitas, ¿viste? Todos los fajos de guita, de a 10.000 pesos, un montón de, digo, eso está todavía, y qué cuestión, qué interesante en esta muestra, en este trabajo que hicieron ustedes, María Laura, cómo se ve con tanto detalle también, ¿no? Esto de la inclusión digital, es muy interesante. María Laura, te quiero agradecer enormemente que nos hayas acompañado durante el año. Te hemos llamado en varias oportunidades y siempre estuviste muy bien predispuesta. De paso también, por supuesto, agradecerte que en el peor año para las entidades educativas, Galileo estuvo acompañándonos también a través de la Cielo. Aprovecho también para agradecerte para vos y para toda la gente que te acompaña también en Galileo, y desearte lo mejor para vos y para toda tu gente.
Muchísimas gracias a ustedes por también que me han llamado y me han permitido difundir un poco los temas de investigación y todo, y felicidades para todos ustedes, y con el 2021 será mejor.
Sí, va a ser mejor, porque nada puede ser peor que esto, nada puede ser peor.
Sí, bueno. Todavía sigue, no digamos eso.
Sí, porque ahí tenés razón, le faltan como 8 días todavía esto, no, que en 8 días puede pasar cualquier cosa. Un beso grande y muchas gracias.
Bueno, gracias, felicidades.
Gracias. María Laura Alzúa, subdirectora del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales del CEDLAS, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Potencial